Cuidado, tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Desde este espacio donde nos atrevemos a decir lo que muy pocos y pocas se atreven. Es importante aproximarnos cada vez más a cómo fue que operó y en qué direcciones el Comando Sur del Pentágono y los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel en el caso de la agresión, de la invasión a Venezuela. La operación de captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y la acción de exterminio de su escolta, fueron evidentemente consumadas luego de la ubicación precisa de su refugio nocturno por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el Mossad de Israel, y la posterior inhabilitación técnica, eso fue muy importante, del sistema de protección espacial. Una operación de inteligencia, de espionaje. Esa fue la operación y el propósito que en la lógica de esa guerra corporativa y evidentemente procolonial no debía fallar bajo la conducción de la inteligencia criminal de Estados Unidos e Israel, con una larga experiencia en ese tipo de operaciones. Y por eso decidieron concentrar en esa vertiente de la agresión militar contra Venezuela, que no fue la única, la mayor y más calificada fuerza invasora, mar, aire, tierra, en la modalidad de acción quirúrgica relámpago, es decir, entrada sorpresiva y salida rápida. Hubo sin duda resistencia heroica, de eso hemos hablado, en la que se destacó el contingente militar cubano. Pero ciertamente esa resistencia se dio en condiciones sumamente desventajosas por el factor sorpresa y la superioridad del agresor en cuanto a unidades militares y a poder de fuego. Los otros bombardeos criminales en otros puntos de Caracas y en otros estados de Venezuela fueron más bien operaciones de distracción y sobre todo de terror, de ahí la agresión a la población civil, para poder ejecutar con más facilidad y sin tropezarse con nuevas iniciativas que podían implicar confrontaciones mayores con China, Rusia y los BRIC, en ese contexto del despliegue de la acción central contra el mandatario venezolano. La verdad es que el momento escogido, en medio de una gran tensión, tuvo mucho que ver con la inminencia de nuevos acuerdos de Venezuela con China, la Federación Rusa y los BRIC, las cuales le podían crear serios obstáculos a las operaciones criminales planeadas. Así lo ha revelado el eminente economista estadounidense Richard Wolff, quien tuvo acceso a documentos secretos recientemente filtrados que revelan la previa desesperación de la alta jerarquía político-militar y empresarial de Estados Unidos. Esos documentos fueron citados por Wolff y contienen además las etapas del plan contra México, incluida posibles agresiones militares parecidas. La fecha seleccionada, 3 de enero, justo 37 años después de la captura de Noriega, contiene sin duda un metamensaje tenebroso. Es el siguiente: esa fórmula criminal de invasión y secuestro de mandatario sigue vigente, no se quedó en el pasado. Fue ejecutada en el caso de Maduro y su esposa, y en lo adelante se aplicaría, y ya hay confesiones del propio Trump en ese sentido, sin excluir el asesinato a todo jefe o jefa de Estado y gobierno que no se subordinen a los funestos designios de Estados Unidos. Eso es una amenaza contra todos los presidentes que se salgan de la raya del imperio. Aún más, esa determinación imperial ya ha incluido chantaje y amenazas expresas a la vicepresidenta de Venezuela, ahora en ejercicio presidencial temporal, a otros líderes políticos y militares venezolanos, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al gobierno mexicano y a Cuba revolucionaria. Ahí están las expresiones. Al tiempo que la vicepresidenta de Venezuela es amenazada de muerte si no cumple las órdenes de Trump y de Marcos Rubio, paralelamente se le monta una campaña mediática calumniosa, presentándola como traidora y desleal frente a Maduro para desacreditarla previamente y facilitar así la posterior agresión contra ella si se mantiene firme como ha sido toda su trayectoria anterior. Está bajo presión, bajo amenaza. Iniciativas agresivas, ya pasando al plano mundial, como la puesta en marcha contra Irán, las manifestaciones reaccionarias, los drones contra la casa presidencial de Putin, las falsas expectativas de paz en Ucrania, la provocación contra China en Taiwán, las operaciones terroristas en Nigeria, entre otras, más bien forman parte a nivel global de un plan adicional o un programa adicional que obligó coyunturalmente a dispersar la atención y a facilitar el avance de los diferentes capítulos de la estrategia de control militar estadounidense en la región latino-caribeña. Esa es una pretensión. Vamos a hacer una pausa para entonces entrar en más detalles, pero especialmente en responder a una pregunta inquietante: ¿a qué plan y propósito obedece esa agresión y cuáles pueden ser los próximos capítulos de esa guerra híbrida que comienza en Venezuela? Bueno, se ha estado aplicando todo una variante de ella anteriormente en varios países, pero este tipo de agresión directa y militar de invasión ha comenzado en Venezuela. Miren, los diversos impactos de las agresiones contra Venezuela, de las agresiones recientes me refiero, han sido esclarecidos y sofocados. Y no se han registrado fracturas ni en sus fuerzas militares ni en las milicias civiles, que actualmente mantienen y han ampliado su control sobre todo el territorio venezolano y sobre todo en los puntos claves estratégicos. Incluso la nueva ronda de drones espía fue militarmente derrotada por las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Pero el plan por etapa respecto al cambio de régimen que todavía no se ha logrado y el asalto al petróleo, a las tierras raras, a los minerales estratégicos y recursos valiosos, no se detendrá hasta no ser derrotada la estrategia estadounidense que contempla esos propósitos. Ahora viene una pelea dura a nivel global. En lo inmediato, es claro que el gobierno chavista, con la actual presidenta, sigue gobernando en todo el territorio nacional y que el Estado bolivariano tiene el control del país dentro de un periodo en el que le ha tocado institucionalmente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez reemplazar temporalmente al presidente Maduro. Todos los poderes del Estado han respaldado esa fórmula. Maduro, previendo situaciones, dejó elaborados los decretos necesarios para enfrentar cualquier contingencia. Y uno de ellos ha sido aplicado para la sucesión en favor de Delcy. La derecha está totalmente desmovilizada, pero el Partido Socialista Unificado, fuerza fundamental del polo patriótico y todo el polo patriótico y el pueblo chavista han iniciado grandes movilizaciones que condenan la invasión criminal y demandan la libertad inmediata de Maduro y de su esposa junto a un gran clamor internacional al tiempo que crece la solidaridad mundial. Lo que no está desmovilizado es todo el plan gringo y los niveles que podría tener de infiltración, de control, porque evidentemente se trata de un plan por fase. Cuando cosas así suceden, es decir, que viene un momento de una agresión, un momento de aguante, preparando lo otro, casi siempre se presentan actitudes y momentos propicios para las maniobras y negociaciones. Siempre en el caso venezolano, como el tema del petróleo y de otros aspectos, que más tarde se disipan. Eso ha pasado ya varias veces y ha pasado también en el caso de Ucrania. Desde el imperio se alternan tácticas de poder duro y poder blando, mientras la estrategia recolonizadora, que tiene en su médula la guerra, esa guerra híbrida, no cede. Donald Trump generalmente afloja para luego apretar y sorprender, incluso muchas veces con maniobras de engaño. Lo que nunca se debe perder de vista. Esto es muy importante y hay que darle seguimiento para ver cómo reaccionan las autoridades del proceso bolivariano. No se debe perder de vista, procurando siempre que la flexibilidad táctica que puede ser necesaria de aplicar desde el poder revolucionario en casos así no conlleve abrirle espacio al oportunismo y a la claudicación o a las traiciones latentes. La guerra desatada por Estados Unidos para intentar derrotar el proceso hacia la nueva independencia y reapoderarse manus militaris de nuestra América y sus inmensos y valiosos recursos naturales, porque aquí está en juego, como le decía ayer, uno, el castigo imperial a todo el que intente un camino de autodeterminación y soberanía, y dos, la necesidad imperial de apropiarse para tener supremacía de uno de los continentes del mundo con una riqueza fabulosa. Bueno, ese plan tiene sucesivos episodios y capítulos. Algunos pendientes todavía en Venezuela y en el resto de la región. Por lo cual las izquierdas, o mejor dicho, las coaliciones de las izquierdas y de fuerzas transformadoras, además de estar bien alerta, en pie de lucha, siempre junto a todos los sectores solidarios con Venezuela y la patria grande, están en el deber de emprender diversas iniciativas y acciones que aporten a la derrota de la nueva estrategia imperial. No es una tarea fácil. Es tremenda lucha y de mediano plazo. De nuestra parte, de las izquierdas dominicanas, esperen con atención el anuncio de iniciativas, de acciones, en un plazo breve. Y hagan todo el esfuerzo por darle el mayor respaldo posible. Ahora bien, vuelvo sobre un tema que toqué ayer, pero que es necesario reiterar de esta manera. La complicidad de Abinader con el trumpismo y con el poder profundo de Estados Unidos, que domina el trumpismo y domina a Abinader, y los instrumentaliza, ha dado paso a una subordinación extrema del Estado dominicano, a un nivel de colonización verdaderamente repudiable, mediante la cual nuestro país ha sido empujado desde arriba a ser parte de la plataforma militar imperialista de agresión a Venezuela y a todos los procesos independientes en esta región y a escala mundial. Esa plataforma tiene varias bases: República Dominicana, Trinidad, Tobago, Puerto Rico, Aruba, Curazao. Bueno, participaron cantidad de bases dentro de esa plataforma de agresión. La condena cada vez más masiva, tratar de que sea cada vez más masiva, en términos progresivos y ascendentes, a esa actitud que no puede ser calificada de otra manera, sino de lacaya, de servilismo, y el impulso de la demanda de la desocupación de la base militar de San Isidro y del aeropuerto de las Américas, es un tema capital, crucial en términos inmediatos, en materia de solidaridad, porque desarrollar un gran movimiento contra eso ayuda a los demás países, y para la reactivación de la lucha por el rescate de la soberanía y la autodeterminación, que ha sido relegada por toda la política destinada a sacarla de la agenda nacional. Ese tema es de un contenido esencial de toda línea de acción, perdón, con posibilidad de contribuir a recuperar un digno lugar en la lucha por la autodeterminación del país y de esta isla. es una demanda política medular que bien podría unificar sectores alrededor de lo que se torna imperioso, la necesidad de luchar para que la patria de verdad, no la patria de mentira esa que nos ponen de cara y de frente a un país oprimido y pisoteado como Haití, la necesidad para que la patria de verdad tenga futuro junto al proceso hacia la creación, recreación de la patria grande latino-caribeña que soñaron nuestros próceres. Y ahora escuchemos Canción en Dolor Mayor de Alí Primera. Y pausamos.
Si no sirve mi canción, para que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra. Pero que crezca la llama, queme entonces mi guitarra. Mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. ¿En qué traste se perdió la canción y la sonrisa cuando la noche quebró sus brazos sobre la vida? Si no sirve mi canción, a que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca yo. Queme entonces mi guitarra, pero que crezca yo. Mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción.
Dentro de la tierra, sentimiento adentro,
Cuidado, cuidado. Tiro, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro, tiro al blanco.
No se puede perder de vista, porque alguna gente se llenan de pesimismo, ¿no?, de que Estados Unidos está en un proceso de decadencia como potencia hegemónica mundial que es inevitable. Cuando un imperio tiene que recurrir a estas cosas de las que estamos hablando, es porque ya no tiene la fuerza económica, política, cultural para dominar sin recurrir a una violencia que entonces desata un nivel de repudio cada vez mayor. Pero Estados Unidos, sus élites capitalistas, lo que se consideran dueños del mundo, su clase política pervertida y corrompida, sigue sobrevalorando su erosionado poderío mundial. Aunque su abrumante hegemonía histórica se ha deteriorado considerablemente, y una cosa es su propio relato y otra la realidad que estamos viviendo. Hora después del ataque contra Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que Cuba, así, descaradamente, que Cuba, México y Colombia podrían ser los próximos objetivos de Washington. Ahí se le olvidó que lo mencioné en otra ocasión a Nicaragua. Y además continúa amenazando a un paquete de naciones que no se subordinan y hablar de una cruzada de conquista, que si Groenlandia, que si el canal de Panamá, que si Canadá, lo que parece una locura, porque es que los imperios en decadencia se alocan. No simplemente un individuo. El sistema se descontrola, se desespera. No quiere aceptar un lugar entre otros lugares. Quiere dominar, aplastar. Estados Unidos ha sufrido derrota y pérdida de capacidades competitivas, por lo que su nueva estrategia de seguridad nacional plantea reordenar su poderío militar, priorizando el hemisferio occidental, que lo considera su hemisferio, el más cercano, y concentrando fuerza en el Caribe y en el Pacífico suramericano para intentar restablecer su diezmada dominación absoluta, incluso en esta región, en esta subregión latino-caribeña, porque es una región en disputa actualmente, y de eso también hemos hablado muchas veces. Ese reordenamiento pretendido incluye cercos navales, ubicación de poderío aéreo en el mar, de tropas para tratar de controlar territorio, de corredores marítimos e interés de apoderarse de riquezas minerales y obstruir rutas comerciales de adversarios económicos, especialmente China, Rusia, la propia India, ¿no? A eso el Pentágono y su Armada agrega un despliegue de fuerzas navales en el Índico Pacífico y en otros mares, como recursos obstructivos de rutas comerciales usadas por sus aventajados competidores. Estados Unidos pretende así recuperar influencia y áreas perdidas y fortalecer su emplazamiento militar en América Latina y el Caribe como parte de una reorientación de su política exterior imperial que procura apropiarse de valiosos recursos naturales y sacar a China, Rusia y otra potencia competidora de este subcontinente. América para los americanos, América son ellos, doctrina Monroe reconstruida, renovada. La nueva estrategia abarca tanto lo relativo a sus intenciones de aplastar la soberanía de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia, de México y de cualquier otro país que emprenda, miren lo que han hecho en Honduras, como también intenta afectar gravemente los avances de China, Irán, la India, la Federación Rusa y otros países, exponiendo de esa manera a la humanidad a un altísimo riesgo de escalamiento global y su derivada nuclear. Esa estrategia anuncia que los objetivos de Estados Unidos en el hemisferio pueden sintetizarse en esta frase: alistar, dice ello, y expandir. Atraer viejos y nuevos aliados y expandir su debilitado dominio. Estados Unidos inició esta vertiente de su nueva estrategia empleando el pretexto del narcotráfico para su despliegue naval y para sus agresiones militares puntuales, arreciando y remozando, como le decía, la doctrina Monroe. Pero ahora, bastante agotada la retórica del narcotráfico, Trump y su claque, en su rol de instrumento del complejo militar e industrial de Estados Unidos, ha confesado su determinación imperial de apoderarse de territorios y riquezas ajenas, empleando el uso de la fuerza para tratar de revertir los avances económicos de China, Rusia y otras potencias nucleares. Incluso el alto mando estadounidense, en las propias acusaciones contra Maduro a nivel judicial, se inventó un cártel propagandístico, el cártel de los soles, que ahora mismo en el proceso contra Maduro lo dejaron a un lado porque se reconoce que es una fantasía perversa, pura ficción perversa. Por tanto, es mucho el peligro que encierra esa nueva estrategia, agresiva e irresponsable. Peligro para la existencia misma de la humanidad y del planeta. Es tan grave la situación que está muy generalizada la falsa idea de que Mr. Trump está loco de remate. Pero es más bien otra cosa. Trump es un neofascista visceral. manipulado por el poder profundo de los Estados Unidos, por las grandes corporaciones, por las élites militares y por esa clase política ducha en todas esas maniobras. Enormes intereses corporativos están presentes en sus decisiones. Él tiene mucho de sociópata racista, aferrado al dominio colonial y neocolonial. Y eso lo lleva a que ante el inevitable declive de la hegemonía de Estados Unidos, se decide abrazar la doctrina Monroe y el estímulo imperial a las nuevas derechas fascistoides. Por eso él es guate de los Milei, de los Bukele, de los Noboa, y estimula de Kassen, y estimula las peores fuerzas en cada país. Pero esas fuerzas, como le decía ayer, no logran un dominio estable, entran en crisis. Se está iniciando un periodo latino-caribeño y mundial bastante violento. Bastante. Y esto explica que además de su reciente agresión genocida a Venezuela bolivariana para secuestrar al presidente Maduro y su esposa, eso explica la desesperación, porque todo esto es una expresión de debilidad y no de fuerza, o no de fortaleza, mejor dicho. Es una reacción desesperada, con mucho de perversidad. Aún escalando en su criminalidad y prepotencia, pero con una base erosionada, debilitada, mete a las cúpulas terroristas en un pantano donde su decadencia habrá de agravarse y su caída acelerarse, con efecto negativo para ello al interior de Estados Unidos y al nivel mundial. Pausemos ahora para entrar en otro tema importante y entender por las propias declaraciones de la potencia o las superpotencias emergentes que de verdad no le tienen miedo a los Estados Unidos. Pausamos.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
La fuerza económica, comercial de China, de Rusia, su propia fuerza militar, sobrepasan su frontera y la frontera de su región más cercana. China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones, con envíos en diciembre que promedian 600.000 barriles diarios, según las cifras publicadas. China se opone a toda la forma de intimidación unilateral y ha declarado que apoya a los países en defensa de su soberanía y dignidad nacional. en declaraciones categóricas, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, le dijo a su homólogo venezolano, Iván Gil, en una llamada telefónica reciente, que respalda a Venezuela y respalda a los países que defienden su soberanía. Wang no mencionó a Estados Unidos ni a Trump en el comunicado oficial que firmó. Tampoco explicó la forma o el alcance del apoyo que China podría ofrecerle a Venezuela, con quien Pekín ya había dicho previamente que tenía una amistad a toda prueba, dice. Son frases mayores. Por primera vez en la historia reciente, China ha decidido enviar flota militar para proteger directamente a Venezuela de una ofensiva anunciada por Estados Unidos, según reveló, habría todo esto que confirmarse bien, el sitio web Capital Economy. Según ese sitio web, este evento marca un enfrentamiento o una mayor tensión entre dos superpotencias mundiales y podría allanar el camino para una nueva guerra fría. Es más que una guerra fría. Esa publicación señala que Pekín, que ya ha invertido más de 70 mil millones de dólares en Venezuela, pretende defender a su aliado estratégico, sus intereses energéticos y sobre todo su imagen como una nueva potencia global capaz de desafiar a Estados Unidos, incluso dentro de su esfera de influencia. Porque además el avance comercial de China en inversiones, la ruta de la seda en el continente es enorme. China anunció el pasado domingo ese despliegue militar para proteger intereses estratégicos en territorio venezolano. El primer ministro de la República Popular China emitió ese comunicado oficial en el que se anuncia el inicio de esa operación, citando la necesidad imperativa de salvaguardar sus activos económicos, que es un derecho. Estamos hablando de una fuerza, de una potencia económica. No permitiremos que la inestabilidad actual comprometa décadas de inversión y cooperación estratégica. Y fíjense que está claro que Estados Unidos está actuando para sacar de juego en este continente a China. Nuevas fuerzas actúan bajo la premisa de asegurar la continuidad de los acuerdos firmados. Una firmeza similar muestra Rusia. La ha mostrado en el caso de Ucrania frente a Estados Unidos y la OTAN. Y no le ha ido mal. Ha ido derrotando progresivamente a Estados Unidos y la OTAN en Ucrania. Y lo ha demostrado también colocándose del lado de Cuba. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, calificó este lunes la agresión militar masiva lanzada por Estados Unidos en territorio venezolano de un acto de bandidismo. No parece ni siquiera lenguaje diplomático. Eso lo hizo el pasado 3 de enero. Un acto de bandidismo, dice él, que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Silvia Flores. El bandidaje, reitera, en relación con el líder de Venezuela, que se saldó con la muerte de varias decenas de ciudadanos venezolanos y cubanos, se ha convertido, dice el delegado ruso ante las Naciones Unidas, a los ojos de muchos, en un presagio del regreso a la era de la anarquía y el dominio de la fuerza estadounidense, del caos y la ilegalidad que siguen padeciendo decenas de estados en diversas regiones del mundo. Ese parte del contenido de su discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En dicha línea, en esa misma línea, el diplomático expresó el profundo rechazo de Rusia a la agresión de Estados Unidos contra Venezuela, exigió la liberación inmediata de Maduro y de Flores, e hizo un llamamiento a los dirigentes estadounidenses para que liberen inmediatamente al presidente legalmente elegido de un estado independiente y a su esposa. Nembesia agregó que no hay ni puede haber justificación alguna para el crimen cometido cínicamente por Estados Unidos en Caracas, y destacó que la comunidad internacional no debe permitir que Washington se afirme como una especie de juez supremo. No se puede permitir que Estados Unidos se erija en una especie de juez supremo único, con derecho a invadir cualquier país, determinar los culpables, imponer castigo y ejecutarlo, y sin importar los conceptos de jurisdicción internacional, soberanía y no intervención. Pero además está clara, hay una presencia fuerte, militar, comercial en menor grado, pero la hay, de Rusia en este continente. Y no se va a quedar con los brazos cruzados. Tienen además muchos recursos no militares para afectar la política de Estados Unidos. De manera que no se ha dicho la última palabra en todo esto. Vamos a pausar y volvemos.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Una gran parte de la izquierda coordinada y de los movimientos sociales van hacia las calles en la lucha por la soberanía nacional y popular. Es un país sin soberanía y en la que para rescatarla se necesita que el pueblo ejerza su propia soberanía para decidir rutas. Bueno, le voy a presentar una muestra le voy a presentar de la rueda de prensa del día de ayer, en la que están los contenidos, que la izquierda coaligada le proponemos a todas las fuerzas patrióticas y transformadoras para iniciar un proceso de movilización ascendente que coloque en el centro de la agenda nacional el tema crucial de la autodeterminación del país. Ese contenido está presente en tres cortos videos resultado de las ruedas de prensa de ayer. Póngale atención a lo mismo, son pocos minutos. Ha hecho Luis Abinader, ha convertido la República Dominicana en una plataforma operativa contra ese genocidio en Venezuela, contra esa invasión, esa agresión, secuestro de un presidente, pero no solo, porque el despliegue militar de los Estados Unidos y la política que ha anunciado condena incluso a otros países, a Cuba, a Nicaragua, a Colombia, a sus propios presidentes de la República y presidente a México.
Durante su pronunciamiento, las organizaciones alertaron al pueblo dominicano sobre lo que describen como una profundización de la llamada guerra cognitiva, la cual aseguran se manifiesta a través de desinformación y mensajes degradantes en redes sociales.
De hoy por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Creemos que ese es un ataque a América Latina, es un ataque al Caribe, una región de paz, y exigimos que el gobierno de los Estados Unidos cese de manera inmediata esa agresión que es ilegal, que es criminal, que viola las normas más elementales del derecho internacional, que viola la Carta de las Naciones Unidas y que no tiene más propósito que no sea la avaricia, el afán de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela. Creemos que todo el que se sienta un poco democrático, organizaciones, personas, gobiernos democráticos, debemos rechazar de manera firme esa agresión, porque hoy es contra Venezuela, pero mañana puede ser contra República Dominicana, incluso porque se le antoje, que necesitan las tierritas raras que se han identificado en Pedernales. Por lo tanto, es una acción repudiable que todo el que tenga un poquito de dignidad, de visión democrática, debe condenarla y exigirle a Estados Unidos que saque sus botas agresoras del territorio de América Latina y el Caribe.
¿Y qué seguirán con la lucha?
Obviamente, hoy esta ha sido una respuesta rápida porque es una acción inesperada, ¿verdad?, que se produjo en la madrugada, pero junto con el resto del movimiento democrático, progresista, de izquierda, vamos a coordinar acciones de solidaridad, porque nos parece, y nosotros los dominicanos que hemos saboreado el sentido y el valor de la solidaridad cuando hemos tenido situaciones difíciles, estamos llamados a brindarle solidaridad a Venezuela, a su pueblo, contra esta agresión afrentosa que ha concretado el gobierno de los Estados Unidos en la madrugada del día de hoy. Vamos a coordinar acciones de solidaridad y lo adelante.
Bueno, entonces, Estados Unidos y las derechas dominicanas lograron sacar de la agenda nacional en las últimas décadas, excluir la recuperación de la soberanía aplastada por la invasión militar de 1965. Ese tema lograron sacarlo. Bueno, se trata ahora de rescatar ese derecho fundamental y procurar que se centre precisamente en el factor de negación fundamental de nuestra soberanía, que es el poder imperial de los Estados Unidos, y echar a un lado todo ese falso nacionalismo contra el pueblo haitiano. Esto hay que hacerlo enfrentando múltiples temas movilizadores al mismo tiempo. No excluye la lucha por todos los derechos, pero este tema debe pasar a ser un tema verdaderamente importante. Pronto vamos a anunciar las iniciativas que concertemos, muy pronto. Espérenla y vamos a esperar de ustedes el respaldo que se merece, el respaldo necesario que se merece esta determinación, esta actitud. Y con esto nos despedimos por el día de hoy con un fuerte abrazo.
Buenas tardes, por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
De frente a la verdad, El programa que ven las personas influyentes. De Frente a la Verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Un programa de actualidad con noticias del ámbito político, social, nacional e internacional. Producido por Héctor Valdés Quiquín. De Frente a la Verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Por Teleradio América, Televisión Mundial.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar, y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota, que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica, porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo...